Buenos Días Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Pilar Santos, Agustín Valladolid y Javier Redondo, y en los próximos minutos de Mar Espinar, que es la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
¿Van ustedes a presentar recurso ante la justicia contra la ordenanza de terrazas aprobada el martes en el Pleno del Ayuntamiento?
Bueno, estamos estudiando el texto definitivo que ha quedado, pero sí, ya lo dijimos antes del Pleno, durante, y lo mantenemos. No descartamos la vía judicial. Entendemos que...
Perdón. Adelante, continúe. Perdón.
No, entendemos que la ordenanza es una usurpación del espacio público en beneficio de un único sector. Y creemos que, además, hay muchos agujeros por los que las irregularidades pueden campar a sus anchas, y entendemos que no ofrece ninguna garantía. Y
le iba a decir que la vicealcaldesa Villacís asegura que en las reuniones que han tenido con ustedes, en ningún momento ustedes manifestaron que hubiera ilegalidades y que si lo hubieran dicho se hubieran corregido. ¿Eso es así?
Bueno, nosotros estuvimos en las tres mesas de las cuatro que convocó la vicealcaldesa junto con la delegada del área, que es Silvia Saavedra, y nosotros siempre expresamos nuestras dudas. Es verdad que nunca se produjo en esas mesas ningún diálogo. Tanto las asociaciones vecinales como la FRAM como los partidos políticos podíamos exponer nuestras dudas, tratar de mejorar. Ellos escuchaban, apuntaban, pero no había diálogo. No hubo un debate profundo sobre la ordenanza y, de hecho, no se recogió nada de lo que allí, más allá del sector hostelero, con el que ya se había hablado, y las cosas que propuso también Cermi, que evidentemente tenían que aplicarlas a ordenanza, porque si no sí que incumplía la ley de accesibilidad, no se recogió nada, no hubo esa capacidad de poder hablar en profundidad de esta ordenanza. Por eso el Partido Socialista decidió no acudir a la cuarta mesa, porque no fuimos capaces de conocer ese mapa de las zonas tensionadas, no fuimos capaces de saber cuáles eran los criterios que iban a configurar esas zonas tensionadas, no fuimos capaces de tener los elementos básicos para poder hablar y poder negociar y poder mejorar esa ordenanza, porque nos faltaba información, entre otras cosas, porque creo que ni el propio gobierno la tenía.
Dígame, ¿qué ilegalidades a su juicio contiene la ordenanza con respecto a la que había desde el 2013?
Bueno, pues mire, tengo, por ejemplo, serias dudas. Es verdad, yo no soy jurídica, lo están estudiando mis servicios jurídicos, pero tenemos, por ejemplo, serias dudas con la ley de seguridad vial. No te dejan poner determinados elementos en la calzada por seguridad vial. Y ahora mismo estamos poniendo terrazas en la calzada. Uh-huh. Con lo cual ahí tengo serias dudas. El hecho de que las terrazas estén comiendo parte del espacio que podrían tener... Ya no solo los peatones y los ciudadanos, que por supuesto, sino el propio comercio de proximidad, las propias librerías, las propias floristerías, pues también me genera dudas. El hecho de que la accesibilidad en determinadas zonas no queda claro que se vaya a poder cumplir, también me genera dudas. Estamos con una serie de dudas que creo que son razonables, que nuestros servicios jurídicos en el Grupo Municipal están estudiando, y que en cuanto tengamos ese informe de nuestros jurídicos, desde luego lo estudiaremos, y si hay capacidad de ir a la vía judicial, iremos.
Dígame, a su juicio, o desde el punto de vista del Grupo Socialista, ¿tendría esta ordenanza que haber suprimido las ampliaciones de las terrazas COVID, tanto en aceras como en las plazas de aparcamiento? ¿Tenían que haberse suprimido?
A ver, es que las terrazas COVID tendrían que haberse suprimido en el 31 de diciembre, porque ese fue a lo que se comprometió el Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. Fue un acuerdo que se tomó por parte de todos los grupos políticos, al entender que en el momento en el que se tomó esa decisión, además, los aforos en los bares estaban limitados, la actividad que más garantías proporcionaba era el aire libre. Todos entendimos que el sector hostelero era un sector que lo iba a pasar especialmente mal. Uh-huh. Todos lo entendimos, empezando por los vecinos, que al final mostraron ser muy generosos a la hora de compartir su espacio con los hosteleros para que pudieran ampliar esas terrazas. Eso bien, o sea, ese acuerdo tenía una fecha de inicio y una fecha de caducidad, y el gobierno tendría que haber cumplido, porque en política, como en la vida en general, pero en política en particular, una persona vale lo que vale su palabra. Y cuando tú le estás diciendo a los ciudadanos que lo que estás haciendo es apoyar a un sector que nadie discutía que en ese momento lo iba a pasar especialmente mal, pero que no iba a ser algo continuo en el tiempo, y la gente te cree, y luego tú aprovechas esa coyuntura para hacer normal lo excepcional, pues hombre, no está bien. No está bien sobre todo porque se ve claramente que hay en zonas que esto no ha funcionado y que ha tensionado la convivencia hasta puntos donde no se había visto nunca, en Ponzano, en Retiro, en Monte Carmelo, en muchísimos sitios, en Arganzuela, en Usera, que a lo mejor no tienen tanto el problema vecinal, pero sí tienen el problema de las bandas de aparcamiento.
Es decir, que ustedes hubieran vuelto el 1 de enero a la situación anterior de la pandemia.
Sí, o sea, nosotros no tenemos nada en contra de hacer una ordenanza nueva de la ocupación del espacio público, pero creemos que cuando hablamos del espacio público, que es el espacio de todos, que sería importante que este gobierno lo recordara, que es el espacio de todos, se hubiera hecho de la mano de todos. No a través de Begoña Villacís, sus reuniones con quien ella haya considerado, pero sin dejar de hablar a la gente.
No se han incluido las peticiones de los vecinos, ninguna de las peticiones de las asociaciones
pero eso
de vecinos.
Eso no lo digo yo, lo dicen los propios vecinos, ninguna.
Y otra cosa más, le pregunto sobre esta cuestión. ¿Y ustedes no creen que la ordenanza de terrazas ha salvado miles de puestos de trabajo, como dice la vicealcaldesa Villacís?
Pues yo es que no sé si creerme lo que dice la vicealcaldesa Villacís o creerme lo que dice la memoria económica de la nueva ordenanza de terrazas de la vicealcaldesa Villacís, porque ya habla de miles de puestos de trabajo, sí, pero su memoria económica habla de 37 puestos de trabajo, 83, entre 37 y 83.
¿En todo Madrid?
En todo Madrid, sí. Pero la propia memoria económica que acompaña a la ordenanza, ¿eh? O sea, que es que eso no me lo estoy inventando yo, eso es la propia memoria económica que acompaña a la ordenanza que se aprobó el martes en el pleno del ayuntamiento.
Pero perdóneme, si solo en Ponzano hay 70 bares. ¿Cómo es posible que se han quedado solo 87 puestos de trabajo con las terrazas, la ampliación de las terrazas? No, es decir, le pregunto.
Sí, no, o sea, yo no he hecho la ordenanza ni he hecho la memoria económica. Lo que yo digo es que la memoria económica que acompaña a la ordenanza habla de entre 37 y 83 puestos de trabajo. Y ella habla de miles.
Sí.
Entonces, en el pleno se lo dijimos todos los grupos políticos, incluso Vox. Que esas cifras, claro, no cuadraban. O sea, nosotros, por supuesto, que estamos a favor de mantener los puestos de trabajo. Uh-huh. Claro que sí, pero no a costa de todo lo demás. Uh-huh. O sea, tiene que haber un equilibrio en la ciudad, porque el sector hostelero, que lo ha pasado mal, no es el único. Uh-huh. El comercio, el pequeño comercio de los barrios, lo ha pasado fatal. Uh-huh. Las librerías lo han pasado fatal. Uh-huh. ¿Y qué pasa con ellos? ¿No hay un ayuntamiento que piense en ellos? El bonolibro, por ejemplo, que propusimos nosotros en los acuerdos de la villa, eso no se ha ejecutado. ¿Por qué? ¿Qué tiene el sector del libro que no tenga el sector hostelero?
¿Qué le parece?
Hay que hacer una ciudad equilibrada, sí.
La solución que propone la ordenanza de ir calle a calle, de hacer un estudio en función de las zonas para tomar las decisiones.
Pues bueno, creo que eso habría que haberlo hecho previo a aprobar la ordenanza. Creo que ese estudio habría que haberlo hecho con anterioridad para garantizar cierta convivencia una vez que la ordenanza se pone en marcha. Poner en marcha una ordenanza que te da un plazo de 2 meses para ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, hombre, a poco que hayas paseado la calle, que para eso te pagan, creo que ya sabes lo que funciona y lo que no. El hecho de que no hayan querido dar ese mapa de zonas tensionadas antes de aprobar la ordenanza es algo que a mí no me cuadra, porque no lo puedo entender. Si tú realmente lo que estás haciendo es una ordenanza para una nueva ocupación que garantice el equilibrio entre los ciudadanos, los vecinos y el sector hostelero, ¿por qué no lo presentas antes? ¿Por qué no dices, oye, mira, lo de Ponzano no es sostenible, lo de Ibiza no es sostenible? ¿Por qué no lo haces antes? Se hubiera quitado muchísimos problemas. Sobre todo, a lo mejor no tanto con el Partido Socialista, pero seguro que con muchos ciudadanos. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué? Porque luego el Grupo Mixto lo que ha hecho es meter una enmienda que ellos han aceptado de buena gana, que al final no garantiza, por ejemplo, cosas tan surrealistas como que Ponzano sea una zona tensionada. Que yo creo que a nadie se le escapa que Ponzano lo es, ¿no?
Ya le he dicho, o sea, que hay 70 bares.
Claro. Pues ahora, con la enmienda del Grupo Mixto, ya no está tan claro que Ponzano pueda llegar a ser una zona tensionada. Entonces, el problema está en que han hecho una ordenanza para dar un margen al trilerismo político que quieran. Y por eso no es garantista.
Ustedes, Más Madrid y Vox, votaron en contra. ¿Cómo valora usted que esta ordenanza tenga los votos, además del PP y Ciudadanos, de 3 concejales de la izquierda que formaron parte del equipo de gobierno de Manuela Carmena? Además de las terrazas, la movilidad o los presupuestos. ¿Cómo valora usted que ahora mismo el gobierno municipal de Madrid se apoye en estos 3 concejales que de la izquierda que gobernaron con Carmena?
Bueno, pues este es el legado, ¿no?, que ha dejado Carmena. De hecho, los 3 concejales que tienen a todo, a Carmena todo el rato en la boca y que se enorgullecen de pertenecer, ¿no? Como a esa pata negra de Carmena, no fueron especialmente característicos durante sus gobiernos, ¿no? Cuando eran delegados de área Marta Higueras, Calvo y Luis Cueto, por hacer políticas progresistas. Calvo se destacó por ser un delegado de urbanismo continuista con las políticas de derechas. Luis Cueto regalaba millones de euros de las arcas públicas a eventos privados, cosa que el Partido Socialista siempre criticó en el anterior mandato. Con Luis Cueto especialmente, además, lo sé porque yo era la portavoz de Cultura, Deporte y Turismo y Luis Cueto estaba en ese área y yo critiqué muchísimas de los convenios que Luis Cueto firmaba con Bollywood sin ningún tipo de garantía, por ejemplo, o determinados eventos privados que el gobierno de Manuela Carmena abrió las puertas del ayuntamiento sin dudar. Y bueno, nos parece la crónica de una muerte anunciada, no solo por los tres, sino también por Más Madrid en sí mismo, por la incapacidad que tienen de entender lo que es la política, por la incapacidad que tienen de madurar, de saber que por encima de ellos está toda una ciudad que espera de nosotros una respuesta seria y coherente. Y ellos están a otras cosas. A ver quién es el que manda, a ver quién es el que se queda, a ver quién es el que se va, si tú me tienes en cuenta como jefa, si no, si... Entonces, están a cosas de patio de colegio. Los madrileños no quieren eso y, desde luego, Madrid no lo necesita. Y Almeida, como tío listo que es, pues aprovecha cualquier situación que a él le beneficie.
Tío listo, ha dicho usted que es alcalde.
lo es y mucho.
¿Ah, sí? No me diga. Entonces, estos tres concejales ya no son de izquierdas. Quiero decir,
bueno, yo nunca he pensado que fueran de izquierdas, ni ahora, ni cuando estaban en Más Madrid, ni cuando estaban de ahora Madrid. No, yo cuando alguien está constantemente hablando de la pureza ideológica, dando lecciones a todo el mundo de cómo debe ser la izquierda, pero cuando tienen la oportunidad no hacen absolutamente nada que demuestre ni un mínimo de progresismo en sus políticas, no los considero de izquierda.
Me quedo con eso. Un asunto más, antes de dar las gracias por estar esta mañana con nosotros, Mar Espinar. Tiene que ver con su partido y con la política municipal. ¿Qué le parece la reacción de su compañera de partido, la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, tras la sentencia que la inhabilita para administrar bienes ajenos, tanto públicos como privados, tras la quiebra de la empresa pública de la vivienda? ¿Considera ella que no hay delito y que, por lo tanto, debe seguir al frente del gobierno municipal y que va a recurrir? Hay una sentencia, el juzgado número 6 de lo mercantil, que la inhabilita durante 5 años. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Cuando la justicia habla, el Partido Socialista calla. Dicho esto, esa sentencia no es firme, se puede recurrir. Los procesos en mi partido se han puesto en marcha para ver cómo va todo ese proceso judicial y confío ciegamente en que mi partido en Madrid haga lo que tiene que hacer, que es lo que ha hecho siempre.
Es decir, que de momento esa sentencia no es motivo para una dimisión.
Eso no lo valoro yo. Eso es una cuestión muy personal y la alcaldesa de Alcorcón, por cierto, que hace un magnífico trabajo al frente de Alcorcón, estoy segura que tomará la decisión que mejor le parezca y que sea más conveniente.
Mar Espinar, portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por su tiempo, estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Que vaya muy bien.
Gracias.
Hasta la próxima.
Adiós, igualmente, adiós, gracias. Adiós. Hasta luego.